Bienvenidas y bienvenidos a Futbolera, su podcast de cabecera sobre fútbol femenil. Yo soy Futbolera y arrancamos el episodio 95. Marisa González, bienvenida al podcast de Futbolera. ¿Cómo estás?
Hola, muy bien, gracias. Gracias por la invitación.
Pues mira, ya estamos aquí ready para platicar largo y tendido, pero me gustaría que empezáramos por el principio porque, a ver, me gustaría que platicaras a la audiencia qué estás haciendo ahorita, qué estudiaste, para irlos poniendo en contexto porque, mira, tu currículum es largo y vamos a recorrer un poquito para que conozcan sobre tu trayectoria, pero me gustaría que fueras tú la que empezara como esa parte.
Perfecto, pues mira, mi camino en el fútbol empieza desde chica, es así. Tengo un papá muy, muy futbolero. Toda la vida estuve en campos de fútbol desde que tenía 2 años. O sea, me cambiaban los pañales en la banca, llegaba peinada y salía despeinadísima de todos los partidos porque era una bala. Tengo la fortuna de tener un papá, te digo, que apoyó que yo y mi hermana pudiéramos jugar. Que después abre una academia, y entonces prácticamente pues toda mi infancia y adolescencia estoy en canchas de fútbol, es la realidad. De ahí tengo la oportunidad de irme becada a Estados Unidos, donde juego y estudio. Estuve en Minnesota los 4 años de carrera, y regreso, estudio negocios internacionales y mercadotecnia, y la realidad es que yo me veía en publicidad. O sea, en mi imaginación era Nueva York y publicidad, y eso es lo que me gusta. Quizás regreso a México, comienzo a trabajar un poquito en construcción de canchas de pasto artificial, de lugares deportivos, era un poquito a lo que estaba entrando. Y literal en una fiesta, en casa de un amigo, platico con un buen amigo que se llama Pepe Galván, que mucha gente ya en el medio lo conoce, y me platica que está estudiando una maestría en administración del deporte en Madrid. Y pues, a ver, platícame cómo está eso. Me platicó el tema, me dio el teléfono el director. Y pues, long story short, en septiembre estaba en Madrid. Estudio la maestría en gestión de entidades deportivas, donde tengo la fortuna de que pues, tengo profesores como Michel González, Valdano. Me toca trabajar de repente a la mano con Manolo Sanchís. Estuve un tiempito con él haciendo un torneo sub-18 que hacía con su empresa de marketing. Y fíjate, muy chistoso, durante esas clases, llega Horacio de la Vega y nos está platicando los Juegos Panamericanos, se va, la gente de mi maestría diciéndome, deberías estar ahí, no sé qué, yo no, yo que voy a estar en Panamericanos, nada. Termino la maestría, regreso a México y llego a Juegos Panamericanos, justamente porque a la Federación de Rugby me habían recomendado un amigo de la maestría que estaba en la Federación Internacional y Pepe Galván me había recomendado, ¿no? Entonces llego a Panamericanos, llego a trabajar con Ibar Cisniega y con Zaida y Jorge Moreno, que ahora trabaja en el Comité Paralímpico, y me dan 2 funciones. La primera es ser venue manager, o sea, me encargada del estadio de rugby, ciclismo de montaña y esquí acuático, y me toca ser como la jefa de todos los 13 deportes de Parapan en cuestión de la operación deportiva. Yo era un poquito el contacto entre el área de Parapanamericanos con el área de operación. De ahí hago un par de mundiales, regreso a Puebla, hago un par de mundiales de taekwondo en Puebla y en Aguascalientes. Hice más o menos 4 o 5 durante 2 años, un Grand Prix, el mundial de Pumse, el mundial de taekwondo. Y de ahí empiezo un poquito mi historia ya un poquito más centrada en el fútbol, que era ya empezar a entrenar full time. Durante el tiempo anterior, por ejemplo, iba y venía. Cada vez que no tenía un trabajo, llegaba a Puebla y entrenaba un ratito, ¿no? Porque aparentemente era buena y todo lo demás. Ahí, por ejemplo, en ese Inter me toca entrenar a Fer Piña en sus comienzos en secundaria y prepa más o menos. Y bueno, ya en 2014 decido dedicarme full time a entrenar niñas. Entonces de ahí empiezo ya un poco más a fondo los estudios. Empiezo a estudiar en Estados Unidos las licencias de allá porque realmente no había ENDIT en Puebla. Pues para mí era mucho más fácil hacer las licencias americanas y no había liga profesional. Entonces mi tirada sí era fútbol femenil. Pues podía ser un universitario en Estados Unidos. Y bueno, de ahí entreno un buen tiempo, entreno igual niñas como Tana Sánchez, que estuvo en Selección Nacional, Jackie Cosagarten, que está en el Puebla, Sago, que está en el Puebla también. Me toca jugar partidos contra Mirel Cisniega, contra Majo, me toca jugar contra Dulce, me toca jugar contra casi todo el Puebla, jugábamos.
En contra de... ¿Quién iba a decir?
Sí, ¿quién iba a decir? Porque había una rivalidad enorme, entre Olivos y mi equipo, que es Noria FC, y el profe Rogelio llevaba Olivos, que llevaba a todas estas jugadoras. Empiezo entonces así, y literal un día me habla el Puebla, me ofrece el puesto de directora deportiva, y pues dije que sí, sin saber a qué me iba a meter, es la realidad. Una vez que les digo que sí, estuve en la junta con Manolo, con Poblete, con otras personas de directiva, que los conocía de antes, porque el equipo varonil entrenaba mucho en mis canchas. Entonces he tenido la fortuna de tener selecciones nacionales, el Puebla entrenó ahí mucho tiempo, ¿qué te puedes ir? Veracruz, Tigres ha ido selecciones femeniles de Canadá, cuando fue un premundial aquí en Puebla. Entonces llego, me ofrecen la chamba, digo que sí, a todo el mundo le cuento la historia, que de ahí me fui al súper y caminé 20 minutos sin agarrar nada.
¿Con el pánico escénico o qué?
Con el pánico escénico, sí, de qué hice, o sea, ok, ya, o sea, no sabía, la realidad es que no sabía qué iba a pasar. Me contaron qué es lo que necesitaban, sabían muy bien mi currículum, porque aparte cuando primero me hablan, pues me piden mi currículum, ¿no? Y les mando mi currículum de coach, que es lo que ya hacía. Y agarren y me dicen, no, Marisa, el administrativo. Entonces les mandé mi administrativo, y digo, muy padre, porque en la junta hablamos como amigos, porque nos conocíamos, y me dijeron, la verdad es que poca gente tiene tu currículum en México. Y conoces muy bien el fútbol femenil en Puebla, pues llevas trabajándolo 12 años. Entonces, a final de cuentas, fue un poquito así como llegué. Y ahora, ¿qué estoy haciendo? Ya regresé a entrenar, que es un poquito mi pasión, terminando el Endit. Me ofrecieron un par de mundiales de béisbol durante este semestre. Entonces hice el mundial de béisbol sub-20 en Hermosillo y el último lugar olímpico igual de béisbol aquí en Puebla. Entonces regresé un poquito a eventos y un poquito al tema de entrenar.
Con esta trayectoria, con todo esto que te ha tocado vivir, vámonos a regresar como a la parte que creo que define muchas cosas, ¿no? Dices que tu padre tuvo gran parte, ¿no?, de culpa de por qué entraste a este mundo, pero de manera consciente, ¿en qué momento para ti fue el fútbol como el tema, ¿no?, de tu pasión o este amor que empezó a nacer en ti? Porque entiendo que mucha gente quizá repite un poco, ¿no?, la profesión o los deportes de los padres, pero cuando eres consciente de que es algo que sí quieres seguir haciendo, ya cuando tienes como la edad para decidir, quizá eliges otra cosa. ¿A ti cómo te pasó ese proceso?
Fíjate que, o sea, conmigo no fue nada forzado. Digo, siempre jugaba. Entonces, es lo que te digo, o sea, siempre llegaba hecha un asco porque jugaba con todos los hijos de toda la gente de ahí. Pero ya consciente que, a ver, ¿qué tanta conciencia puedes tener a los 15 años? Es la realidad. Pero, a ver, yo era súper, súper disciplinada. Entonces, yo me acuerdo regresando de un torneo de Estados Unidos, más o menos tenía 14 o 15. Le dije a mi mamá, yo me voy a estudiar a Estados Unidos y me voy con una beca, te lo aviso de una vez. Y de ahí mi vida tornó alrededor del fútbol, es así, de dobles entrenamientos, pero no era tan consciente, o por ejemplo, no disfrutaba tanto ver tanto fútbol en la tele, o sea, era más relajado. Yo creo que de repente en esas épocas se te olvida el qué tan afortunado eres de estar jugando, ¿sabes?
Claro.
Porque estás en un día a día, día a día, día a día, lo disfrutaba muchísimo, jugaba con niños, con niñas, o sea, con quien pudiera jugar. Yo ahí estaba, ya de una manera muy, 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 muy consciente, o sea, ya en un tema, por ejemplo, el tema de universidad para mí, mi primer año fue fatal y de ahí lo fui disfrutando, pero ya lo sentía como trabajo. Ya en un tema, me encanta esto y puedo ver partidos todo el día, fue cuando empecé a entrenar.
Ahora, en este punto, ¿cómo era el entorno del fútbol en México cuando tuviste ese acercamiento con el fútbol de Estados Unidos y que fuiste como muy clara de yo me voy a estudiar allá? Uno, ¿cómo era alrededor para que tú decidieras que querías irte a Estados Unidos a hacer eso? ¿O qué fue lo que te movió de ese país para decir, quiero tener una oportunidad de estar en un programa deportivo?
Pues fíjate que, digo, no diré mi edad, pero claramente, y digo, lo voy a decir abiertamente, en 98-99 me toca un par de entrenamientos con Leo, en una preselección. Venía mucho también a jugar selección nacional, mucho. Entonces me tocó jugar contra Maribel, contra Mónica, contra Iris, contra todo ese grupo de grandes jugadoras que son las pioneras, ¿no? Yo en este momento tengo 13, 14 años y la realidad es que no había liga, el universitario aquí no lo veía tan avanzado, selecciones nacionales solamente había mayor, no había subs, sentí que la diferencia de edad era grande, quizá de madurez y de todo. En ese momento, cuando voy a ese torneo, o sea, la realidad es que veo de cuenta 50 canchas llenas de mujeres, veo un gran nivel de fútbol, mucho más físico, y quizá esa, lo que me llamó fue pues esa salir de mi zona de confort, ¿no? Ese yo quiero un poquito más de esto, yo quiero un trabajo más serio. Entonces yo creo que ahí fue, la realidad es que no había nada cuando yo decido irme. Es más, la idea de irte a Estados Unidos era impensable, porque nadie se iba. O sea, había un par de jugadores de selección, pero nadie se iba a jugar fútbol en una beca. No sabías ni cómo empezar. Y yo literal empecé entrando poniéndome a investigar en internet y saqué los mails de todos los entrenadores y me ponía 1 o 2 horas al día a mandar mails. Con un inglés pésimo, ¿eh?
¿Te contestó alguno? Como para que dijeras, ah, es por aquí. O que te explicara qué tenías que hacer para aplicar. Porque digo, ahorita hay más información. Hay agencias que se dedican a ayudar a este proceso de jóvenes, de adolescentes que están buscando como dar el brinco y estudiar allá, pero es una dinámica que aún así todavía es un poco desconocida. Entonces, ¿cómo le hiciste para encontrar dónde era, cuándo era, qué tenías que hacer, qué te dijeron tus papás de que, ah, no, pues sí, mi reina, te voy a llevar y ahí te cuidas?
Mira, mis papás fueron un apoyo enorme, o sea, porque mis papás nunca me dijeron que no. O sea, mi papá me dijo, si yo pago lo mismo que pagaría aquí, vas, ya el resto ya sabes, queda de ti. Me contestaban los entrenadores muy muy bien, me iban explicando, me iban diciendo esto es lo que tienes que hacer, pues te ponías a investigar, o sea, qué es lo que tengo que hacer, cómo lo hago, qué es el SAT, dónde lo tomo. Yo iba al colegio americano, entonces el TOEFL te lo hacían ahí, entonces ya me explicaban, pero pues era una investigación constante, es la realidad, o sea, de sentarte horas en internet a ver qué es lo que tengo que hacer. Como dices, ahí había agencias, yo entré con una, pero no hicieron nada. Es más, me terminaron regresando mi dinero.
Las declaraciones de Marisa, el futbolera.
Sí, no, ya no existe, pero me terminaron regresando mi dinero y todo, porque la realidad es que cuando imagínate que mi currículum llegó cuando yo ya estaba en mi primer semestre en la uni.
Ah, no, pues bueno, gracias, bye.
Ajá, o sea, bien. Entonces, ya es cuando decido irme, pero te digo, sí fue un tema de ponerme horas y horas y horas a investigar. Y aparte, a ver, digo, no existía YouTube. O sea, se oye como si fuera de la prehistoria, pero no existían estas cosas. O sea, existía internet. Pero entonces yo tenía que mandar mi currículum y mi video en VHS a las universidades que quería. Entonces tenía que ser muy, 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 muy específica en cuáles quería, porque cada vez que mandabas eras 300, 500 pesos de paquetería.
Más allá del tema de lo que ha cambiado en términos de la logística, ¿crees tú que hay una diferencia en cuestión de mentalidad de las personas que deciden irse a estudiar por este programa deportivo que sabemos que es muy intenso, es muy diferente, al final termina formando a las mejores jugadoras del mundo, porque hay que decirlo, el sistema universitario de Estados Unidos es completamente otra cosa, pero ¿crees que hoy por hoy hay diferencias en ese sentido de la ambición que tienen las estudiantes, por ejemplo, que deciden hacer el salto? Digo, hay jugadoras de selección en menores que ya han tomado la decisión de no jugar profesional en la Liga Mexicana y irse a estudiar para tener esta oportunidad. ¿Cuáles son las diferencias que tú notas en ese sentido?
Pues mira, yo creo que al final cada quien decide su camino, ¿no? Creo que las decisiones nunca son correctas o incorrectas, sino la tomas con lo que tienes en este momento, ¿sabes? Con tus experiencias, con lo que estás viviendo. Creo que al final, para mí, la educación, ya sea en Estados Unidos o en México, de las jugadoras que están jugando en primera división, es esencial y fundamental. La diferencia, como dices, es que la liga americana, pues, es una liga altamente competitiva, muy competitiva, y te enseña un poquito, creo, ese cambio de chip o de mentalidad que tiene el atleta norteamericano, que es altamente competitivo. O sea, te estoy hablando de en mi equipo competíamos a ver quién se comía la ensalada más rápido, casi, casi. O sea, todo era una competencia interna. Todo era competencia. Entonces, eso sí aprendes. Pero creo que al final de cuentas, por ejemplo, en la época en la que yo me fui, no existía la liga. Podías jugar universitario y se acababa ahí lo que ibas a hacer. En este momento que hay liga, siento que hay jugadoras que sentirán que es la mejor opción para ellas y habrá otras que crean que no. Para las que se van, pues para mí están tomando un poquito el camino menos transitado quizás, ¿sabes?
Claro.
Porque de ahí te queda un poquito el, bueno, y regreso y puedo regresar a la liga o no. Creo que vienen de un muy buen nivel y que están siendo buscadas por equipos por eso. Pero en términos generales creo que la educación es básica, no solamente porque las jugadoras tienen que pensar qué van a hacer después, porque esta carrera se acaba pronto, no están recibiendo los sueldos de varonil, es la realidad, donde pues cuando termina tu carrera a los 30 puedes abrir dos o tres negocios y estás tranquila por el resto de tu vida, no existe eso. Entonces, bueno, ¿qué vas a hacer después, no? Y creo que tiene que, esa pregunta se la tienen que hacer desde que tienen 16, 17, 18 años, porque después es muy tarde, ¿hacia dónde voy y por qué? Y además creo que mientras las jugadoras sean más preparadas, la liga crecerá también.
Y fíjate que esa parte que mencionas, muchas veces no se habla, o sea, se habla como de algunos matices, pero no de todo el panorama. O sea, qué bonito que las jugadoras de la liga, casi todas tienen licenciatura, o están en prepa, o están estudiando en línea, o tienen un máster, y es como, claro, porque entienden que necesitan tener un plan B, o sea, porque su plan A ahorita es jugar fútbol, y para muchas el plan A está combinado con tener un trabajo de freelance en lo que estudiaron, porque no les van a dar las cuentas, y creo que eso también lo tenemos que traer como a la película, ¿no? No decir, qué bonito y qué preparadas, pues sí, o sea, pero veamos el trasfondo, o sea, qué preparadas, porque no están las condiciones todavía. En tu caso, cuando te fuiste a Estados Unidos y jugaste en este nivel universitario, tienes una lesión que te hace replantearte muchas cosas. ¿Cómo fue para ti el cambiar este panorama justo, ¿no? De una edad muy temprana, el tener que, pues quizá preguntarte qué es lo que ibas a hacer, ¿no? Ahorita lo hablamos de jugadoras que están en la liga y que a futuro pueden ver una opción de retiro, dependiendo de lo que hagan hoy, muy pocas. Pero en tu caso te tocó cuando todavía estabas estudiando. ¿Cómo fue para ti el enfrentar esto?
Es bien duro. La diferencia ahorita es que yo nunca entré en universitario pensando después me voy a profesional, porque no existía. Entonces era lo último, ya sabes, el último paso. Yo comienzo con mis lesiones, aparte mi primer año de universidad, donde empiezo en una universidad en Carolina del Sur, donde comienzo con lesiones fuertes del tendón de Aquiles en las dos piernas, y prácticamente y honestamente tengo un entrenador que no me cree, donde no me tratan como me tendrían que tratar las lesiones, donde no me dejaba descansar. Y bueno, cuando llego a Puebla en las vacaciones, yo ahí sí ya estaba casi en una depresión, estoy segura, porque lloraba y el foot, y es que me duele. Llego a Puebla, me dicen, estás a 2 milímetros de que se rompan los dos, o sea, traes el osteomón de Aquiles, los dos están out, o sea, de verdad tienes suerte de que puedas seguir caminando. Regreso con mi cartita del doctor allá y se les caen los calzones.
Claro.
Y ahí es cuando decido transferirme de universidad, donde tengo fortuna de entrenar con Jill, que aparte jugó en North Carolina y trae otro chip. Hablamos horas y horas y horas de foot cuando me entrevista y soy honesta con ella. Le digo, la realidad es que traigo una lesión de Aquiles fuerte. No importa, me encantó la plática contigo y vente para acá. Sí, voy para allá, sigo con mis problemas de Aquiles y empiezo a desarrollar problemas de rodilla. Y ahí era un poquito la frustración de físicamente no puedo. O sea, físicamente ya no me está dando esto y mentalmente sé que lo puedo hacer. Entonces era un poquito esa pelea entre la mente y el cuerpo, es que no puedo, pero quiero. Y ahí fue cuando me operan por primera vez la rodilla y es cuando hablo con Jill y le digo, ¿sabes qué? Ya no puedo más. O sea, esto está siendo, no nada más físicamente para mí ya está, tengo dolor todos los días, me levanto con dolor y me acuesto con dolor. Pero también mentalmente me está afectando mucho. Y bueno, te digo, ahí era de verdad una excelente persona y entonces me mantiene en el equipo como un student coach para mantener mi beca y mis últimos 2 años estoy como student coach con ella. Que de haber sabido que iba a hacer eso después, te juro que hubiera puesto más atención.
Uno nunca sabe qué es lo que la vida le va a traer al plato, pues.
Te lo juro que no. O sea, yo no, yo te digo, yo me veía en publicidad. ¿Yo qué le iba a hacer caso a lo que entrenábamos? Porque aparte, digo, ella traía toda la escuela de North Carolina. O sea, aprendí mucho y muchos de los entrenamientos y de los juegos que hago ahora vienen de mi universidad, que son muy característicos de las niñas que han entrenado conmigo y que solo los conocen ellas, ya sabes. Pero bueno, para mí fue dificilísimo el tener que tomar esa decisión desde corta edad. Pero la realidad es que esa dualidad y esa pelea entre mi físico y la mente y eso para mí ya era mucho. Y te digo, no había profesional, entonces no era como el bueno, de aquí puedo hacer algo más. Decía, ¿sabes qué? Ya, o sea, ya no, yo ya no puedo. Me duele todo el día todo. Y no me voy a dedicar a esto.
En ese entonces, ¿no?
En ese entonces.
¿Y cómo crees que tendría que ser en la actualidad con justo las jugadoras que de pronto pues, se enfrentan a este proceso, ¿no? De tener lesiones que quizá no les va a dar para regresar a las canchas o que van a tomar la decisión por un tema de no sé, a lo mejor impaciencia, ¿no? De que sean procesos largos de recuperación, que el club no las apoye. O sea, necesitamos tener también estas conversaciones en el entorno del fútbol femenil porque creo que tampoco se ha visibilizado lo suficiente para también que las jugadoras tengan un acompañamiento, ¿no crees?
Sí, es complicado. Mira, es complicado porque, digo, muchas de ellas cuando tienen lesiones no saben si el club las renueva el siguiente torneo, es la realidad. Y entonces, durante su proceso de rehabilitación, pues tienen un tema también psicológico fuerte, porque al final de cuentas no saben qué va a pasar. Y las que, por ejemplo, ya no les va a dar, creo que de ahí viene la importancia de tener un plan B. El saber qué voy a hacer y el saber que el que no juegues no necesariamente quiere decir que no puedas estar muy cercana al deporte, porque puedes seguir ahí, pero tienes que tener educación y tienes que tener las bases para poder estar en esos puestos. Y sobre todo, te digo, las bases para poder apoyar al fútbol femenil en lo que quizá ellas vieron que faltaba.
Cuando hablas de apoyar en lo que ellas quizá vieron que faltaba, desde tu posición en la que te topaste, pues de pronto como ante el reto de la invitación a tener una dirección deportiva, ¿cómo fue para ti el cumplir justo con esa frase, ¿no? De, ok, a lo mejor cuando yo estuve en sus zapatos, no tenía una liga profesional, ahora sí. ¿Cómo fue para ti hacer esta, no sé, esta lista de cosas que querías cubrir? O sea, entiendo que no se puede todo, pero priorizar lo básico, ¿qué fue lo más importante en ese momento cuando dijiste que sí al reto, pues ya de tener una posición de decisión?
La realidad es que entro a este puesto con esa idea, con la idea de hacer un cambio. Para mí, la única manera de poder hacer un cambio real era estando dentro. ¿Qué es lo que hago? Pues primero analizas el cómo está, ¿no? Entonces primero llegas y empiezas a ver la realidad, porque una cosa es lo que crees que pasa y lo que te cuentan, y otra cosa es cuando llegas, ver ciertas cosas y cómo funcionan muchas cosas. ¿Cómo prioricé? La realidad es que puedes priorizar también, pero todo depende del presupuesto que tengas. O sea, porque la realidad es que pues, trabajas con un club. Entonces, a mí, y lo he platicado, me hubiera encantado decirles, ya te puedo pagar, no sé, 300 mil pesos al mes y no te puedo prometer eso porque la realidad es que no hay presupuesto, ya sabes, y me corren. Hay cosas que no puedo prometer en este momento, pero ¿qué podíamos empezar con las cosas muy pequeñas que valían, ya sabes?
Claro.
El que tuvieran un mejor campo de entrenamiento o un mejor horario de entrenamiento. El que ya no fueran las últimas en recibir uniformes. Conmigo fueron el primer equipo varonil y después ellas. Entonces, por primera vez recibieron todo. Y les conseguía más, y que si licras, y vamos a intentar la de invierno, y, ya sabes. Porque había, entonces, hablabas mucho con el club de, oye, esto puedo no hacer. Algo que hicimos, por ejemplo, que para mí era importantísimo, que fue en mis primeras semanas, era el hecho de que no, en el Puebla, antes de que yo llegara, no tenían sus apellidos en la playera. Para mí era un tema de, uno, es quién son, porque al final es su familia, y es un poquito el crear ese vínculo entre ellas y el club. Y además, tenía que pasar porque por reglamento lo tenían que tener. Y lo platiqué con el club también en el tema de, si no las conocen, no podemos hacer fans. O sea, no podemos hablar de la número 6, que por lo menos sepan cómo se apellida, o cómo se llama, o cómo le dicen. Entonces, esas eran un poquito las cosas que podíamos trabajar, ¿sabes? Que eran temas que eran viables, que eran temas que era poco o nada de presupuesto en lo que podíamos hacer y que eran temas en las que quizá ellas se pudieran sentir más identificadas con el club y sobre todo más escuchadas. Creo que lo principal era eso, el que ellas sintieran que había un vínculo entre ellas y el club en todo momento. Te digo, muchas me conocían de antes, sabían qué tipo de persona soy y sabían que había trabajado por fútbol femenil mucho tiempo y que sigo trabajando por fútbol femenil porque creo en él. Entonces esas eran un poquito las cosas que buscabas cambiar, que te digo, hay cosas que no puedes cambiar de momento, que es la realidad, porque hay un presupuesto, porque hay un club, porque hay muchas cosas detrás, pero hay ciertas cosas que sí puedes hacer, y en esas me enfoqué. Les dije, iremos paso a paso, pero la idea es que esto crezca y que yo pueda crecer con ustedes.
Claro, y de ir de menos a más. Yo he repetido constantemente aquí en el podcast que entiendo, ¿no?, que los equipos tienen presupuestos y que a veces pues no hay dinero. Todos sabemos cómo es trabajar sin recurso económico, pero siento que también la voluntad es muy importante. Si no tienes lana, pero tienes voluntad de hacer las cosas, puedes empezar justo por los pequeños detalles de los que hablas, ¿no? Que dices, bueno, a lo mejor para alguien de afuera no significa nada o van a decir que eso qué, pero vas generando diferentes maneras de que las jugadoras sientan pues ese compromiso, ese sentido de pertenencia, que les manden la señal desde el club que son importantes y por lo tanto las contemplan para las mismas cosas quizá que el equipo varonil. Entonces creo que son como esas pequeñas batallas que a veces la gente no se da cuenta porque quizá estamos pensando desde afuera en los grandes gestos, ¿no? En las grandes declaraciones y a veces tienes que empezar de lo pequeño.
Claro, sí. Digo, mucha gente lo que ve es la cancha, ¿sabes? Entonces, lo que ves es lo que pasa esos 90 minutos en el rectángulo, pero hay mucho detrás, mucho, mucho detrás. Entonces, la idea es esos pequeños cambios, como decías, ¿no? Los que dijeran, le importo al club. El club al fin me está escuchando, al fin está entendiendo las características que tengo o las necesidades que tengo como mujer. Porque también, digo, son mujeres, entonces la idea era llegar un poquito así, como decías, es con disposición. O sea, había cosas que no podías cambiar porque, tío, qué más me hubiera encantado poderlas cambiar en ese momento, pero la realidad es que pasa en toda empresa hay presupuestos, en toda empresa hay cosas que se pueden y que no se pueden hacer en ese momento, que puedes plantear en futuro o no. Pero al corto plazo, pues eran los pequeños detalles, ¿no? Sobre todo te digo que hubiera ese vínculo entre el club y ellas, que no se sintieran apartadas, que no se sintieran ese tema de pues soy el último equipo y a ver qué me toca, el tener esa conexión con ellas, que mucha gente no lo ve, pero en el fútbol femenil es muy importante el que tengas vínculo con tu entrenador, en que tengas vínculo con tus directivos, porque las mujeres buscamos ese vínculo constantemente, es así, entonces era crear ese vínculo y poder platicar con ellas y poder cómo estás, cómo está tu familia, conocer a los papás, todos esos temas en donde pues, pudieras cuidarlas.
¿Te tocó que hubiera padres o madres que estuvieran incrédulos ante pues, el tema de cómo mi hija va a jugar fútbol y aquí qué va a hacer? O sea, cosas que a lo mejor uno dice, no, pues ya no pasan. Claro que pasan, esa es la razón por la cual a la liga le tomó mucho tiempo, ¿no? Por este estereotipo. ¿Te tocó esa parte hacer pues, quizá un poco de labor de convencimiento con los padres de a lo mejor alguna jugadora que no estaban tan convencidos de, digamos, entregarla al club para que la hicieran jugadora profesional?
No, ya en la liga ya están súper convencidos los papás una vez que hablan con el club, ¿no? Entonces, la realidad es que mantienes poco contacto con los padres de familia. Intentas hacerlo con las menores de edad. En ese momento teníamos muchas. Pero aún así, con las mayores de edad, como muchas son poblanas, te digo, me tocaba ver a los papás de Dulce esperándola, o la mamá de Dulce esperándola, a los papás de todos, entonces yo llegaba a platicar con ellos. Con ellos no, me toca generalmente más ese tema, quizá en el tema amateur, en el tema de niñas sub-12, sub-11, sub-13, donde igual no quieren. Muchas veces son las mamás, y pasa. O sea, pasa, y es hacerlas entender, esto es un deporte, le gusta a tu hija, no la cambia como persona, simplemente juega fútbol, es así. Pero me ha tocado más quizá en el lado amateur ese tema, por el cual es de repente bien difícil conseguir equipos sub-13 o sub-11 o sub-9, porque no existen, empiezan a llegar al mediano o alto rendimiento a los 12 o 13 años.
A esa edad digamos que ya es tarde para el proceso de formación de fútbol base o todavía hay posibilidades como de trabajar y afinar.
Ah, no, siempre hay tiempo. La bronca es esta, muchas de ellas llegan. Generalmente si llegan de haber por lo menos hecho algún otro deporte, es mucho más fácil porque las bases de psicomotricidad las tienen mejor. Entonces quizá llega una niña, pero estuvo 5 años en básquet, 4 años en vóley, hizo natación y además gimnasia, ¿no? Por lo menos la psicomotricidad está. Ahora, es tarde de repente en ciertos temas técnicos, en donde los intentas mejorar, pero no es lo mismo, trabajé mi pase y mi recepción desde los 4 a los comencé de una manera real hasta los 12 o 13, pero se puede trabajar, a final de cuentas yo creo que ninguna edad es tarde, solamente es la disposición que tengas y de repente esas 10.000 horas de las que hablan, ¿no? Que las metas pues en menos tiempo, pero se puede, o sea, se puede con disposición y trabajas ahí con las jugadoras y la idea es que las hagas entender a esa edad y a los papás de que esto no solamente pueden ya ser profesionales, pero sí puede existir becas. Hay papás que llegan conmigo con su hija y les platico del rollo de becas deportivas aquí en México y en Estados Unidos y no me la creen, o sea, no, nadie nunca les había platicado eso. Y entonces les empieza a interesar, porque la realidad es que las universidades mexicanas también poseen un gran nivel y hay muchas posibilidades de becas.
Es como la parte que nadie les cuenta, ¿no? Y que quizá también eso abona a que muchas veces, de pronto, niñas o adolescentes que dejaron de jugar, pues se dan cuenta de que quizá pudo haber sido una oportunidad muy interesante para conseguir una beca en una universidad de prestigio. Y muchas de las jugadoras que están actualmente en la Liga MX son egresadas, ¿no?, de universidades con programas deportivos competitivos y que gracias a ese talento pues pudieron estudiar ahí, ¿no? Y creo que eso hace falta también para, pues, para esta conversación quizá de cómo atraer a más niñas que quieran jugar en esta parte profesional. Y ahorita que mencionas la parte de estas categorías inferiores, ya se creó la categoría sub-17, ¿no? Tuvimos este torneo que no vale, pero que es como un cáliz, pero ya en enero tenemos el bueno. Entonces, desde afuera pensamos que será un buen paso para la formación de futbolistas, pero en la práctica muchos equipos ni siquiera tenían filiales ni nada con qué empezar. Para ti, ¿cuáles son los pros y los contras de que nazca la categoría sub-17 en este momento?
Bueno, voy a empezar con los pros y después los contras. Para mí el pro es claramente una profesionalización más temprana de las jugadoras. El que puedan entender un poquito antes lo que es ser profesional y lo que conlleva ser profesional. Si hacemos una educación con ellas formativa y real. Porque digo, no quieres que se lleven nada más de, bueno, es que las fotos y sales en Instagram un chorro ya, sino es cómo actúa una profesional durante todas las 24 horas, ¿no? Creo que eso puede ser positivo, creo que puede pues dar talento a selecciones menores, porque van a salir jugadoras que no habían sido conocidas y no habían sido vistas, sobre todo para la sub-17 y sub-15, entonces el pool de jugadoras que va a existir va a ser mucho mayor. Porque digo, la realidad es que, sobre todo en sub-15, no había mucho conocimiento de algunas jugadoras. Entonces ya va a empezar a existir eso. Muchas venían de Cefors o de equipos competitivos. Creo que ese va a ser un plus. Otra es que los equipos pues, van a tener que destinar más recursos al femenil. Entonces, a empezar a llevarse más, tendrán que empezar a meterle más recurso y más de todo, espero. Los contras, creo que quizá puede ser el tema de que una vez que tienen 17 y termina, si no hay una 20 después, pues muchas carreras se van a truncar más o menos a esa edad, que ahí es donde tiene que haber un plan B, que sería el universitario, porque la realidad es que de 17 años a un promedio en un equipo de primera división de 23, 24, 25, el salto es enorme. Entonces habrá niñas que lo puedan dar, pero en la mayoría habrá quien no. Creo que ese es un tema. Dos es que quizá todavía hay muchos temas por resolver en los primeros equipos. Entonces, espero que las condiciones para los 17 sean correctas y sean las mejores, ¿sabes?
Claro, y ahorita mencionas la parte de que muchas veces las jugadoras no saben cómo ser jugadora profesional, ¿no? Lo entiendo, porque a muchas les llegó, ¿no?, de un día para otro la liga y de repente ya tenían 50,000 seguidores en Instagram, hay gente que tiene 1,000,000 de seguidores, ¿no? Pero como que esa parte no se trabajó y creo que ahorita se están dando cuenta los clubes que también necesitan enseñarles a ser jugadora profesional, ¿no? Entender que lo que hacen en su tiempo libre sigue mandando un mensaje. ¿Cómo se puede ayudarles a que lo entiendan y a que lo asuman, ¿no? Porque se escuchan muchas cosas, ¿no? Jugadoras que quizá repiten un poco patrones del fútbol varonil en cuestión de responsabilidad, compromiso. ¿Cómo le hacen para poder darles pues las herramientas necesarias para que asuman que son jugadoras profesionales y que necesitan comportarse como tal dentro y fuera de la cancha?
Pues muchos equipos tienen áreas de desarrollo humano que trabajan con ellas este tema o que deberían trabajar con ellas este tema. Te digo, la realidad es que necesitas que no se enfoquen en la parte social y en la parte de Instagram y en la parte, me mandan 250 fotos de cada entrenamiento y qué bonito, ¿sabes? Porque entonces el enfoque de ser profesional está un poquito manchado. Claramente tienen que usar sus redes sociales para crear un fanbase, porque se necesita en el fútbol femenil crear fans y crear un fanbase y que más gente se hable de ellas. Y para muchas significa un recurso extra. Sin embargo, pues lo que buscas es que entiendan que sus decisiones durante todo el día pueden afectar lo que hacen en los 90 minutos, ¿no? Entonces ya estás hablando de temas de hidratación, de temas de alimentación, de temas de sueño, de temas de con quién estoy, porque la realidad es que también sí es una vida con mucho, digo, es preciosa, pero sí dejas mucho atrás. ¿Cómo manejo eso también? No veo a mis papás, ya sabes, en Navidad y Año Nuevo, ni porque tengo pretemporada y no me van a dar chance de viajar, sobre todo ahorita con COVID. Muchos equipos decían, ¿saben qué? No, pues no, perdón, pero no pueden salir. Su riesgo de contagio es enorme. Entonces, pues hablas con ellas, desarrollo humano, y es poco a poco ir enseñando. Y sobre todo creo que es, como decías, esto es lo positivo de ser profesional. No tomen lo negativo. Quédense con lo positivo para que la liga sea distinta. Y de nuevo, creo que hay jugadoras con educación, jugadoras con compromiso, jugadoras que tengan plan B, son las que van a sumar mucho.
Ahorita mencionaste también cómo el no tener una sub-20 puede significar perder a jugadoras en el proceso. Y creo que lo vemos también a nivel selección, ¿no? Jugadoras que por el tema de la pandemia perdieron la posibilidad de competir en un mundial sub-20. Hubo algunas que dieron el brinco a selección mayor y hubo otras que no tuvieron pues ese colchón para seguir puliendo o desarrollando todavía algunas habilidades que les permitieran pues tener quizá las tablas necesarias para estar en una selección mayor. En este caso, en la liga, puede suceder, ¿no? Con esto que mencionas, no tienes una sub-20 donde desarrollar. ¿Cuál es la forma, ¿no?, en la cual se puede equilibrar esta parte si es que una sub-20 no nace en el futuro cercano, que yo me imagino que se va a tardar un poquito?
Yo igual creo que se tardará. Pues al final lo que buscas es pues empezar a educarlas también en qué otros procesos pueden tener, porque te digo, habrá la jugadora que se puede quedar en el equipo, en el primer equipo, quizás sin los minutos que quiera, pero sigue entrenando y sigue con contrato y todo lo demás, y habrá muchas que no. Entonces es, bueno, ¿hacia dónde voy? Ya sabes, ellas tienen que empezar a tener con el club un plan de cuáles son tus opciones. Te puedes ir a Estados Unidos y puedes regresar, puedes ir al universitario y después intentarlo, pero sobre todo es que los clubes les enseñan también las posibilidades que pueden tener después, porque te digo, pasa como en varonil, la realidad es que de fuerzas básicas no llegan todos, aquí pasa igual, digo, los lugares son limitados, la realidad es que tienes más o menos de 30-32 por equipo, y ya muchas son jugadoras que no vas a quitar, los espacios son pequeños, no hay tanto margen de poder traer 200 niñas de la 17 a que vayan abriendo los equipos. Entonces, creo que ahí la importancia de tener un plan B, de tener educación, que los clubes en la 17 den o les ofrezcan una buena educación de preparatoria y caminos hacia donde pueden tomar, que si es el profesional, qué bueno, pero si no es el profesional, puedes hacer esto y puedes hacer esto y no se les acabe la carrera a los 17.
Claro, ahora con la creación de esta categoría, pues se busca en algunos equipos que vengan a ser como este semillero de talento. ¿Es posible poder apuntalar un proyecto como tal basado solamente en tu cantera y esperar que eventualmente tu equipo sea competitivo frente pues, a equipos que sí tienen recursos para contratar figuras?
Lo puedes hacer. Digo, es complicado, ¿sabes? Digo, buscas tu cantera y creo que muchas van a crear buenas canteras y que estás viendo que esas niñas van a estar listas no en 2-3 años, en 4-5 para poder hacer esa competencia. Equipos como el Puebla lo hicieron al principio de la liga, en donde apuntalaron a niñas muy jóvenes, con mucho talento, que podían ayudar a un proyecto. Te estoy hablando de Alexandra Godínez, de Lía, que ahorita sigue en el Puebla, son jugadoras espectaculares. Sofi, que ahorita está en la 17, pero es complicado poder competir, como dices, contra un equipo que tiene mayor presupuesto y mayor promedio de edad. Entonces, creo que se va a hacer un gran pool, te digo, para sobre todo para selecciones nacionales, porque van a salir niñas a flote que selecciones nacionales no conocía, y ese pool de niñas que puedan entrar son las que seguirán seguramente en primeros equipos después.
Sí, aparte creo que, esta es una percepción que yo tengo, puedo estar equivocada, tú me dirás si la compartes. Creo que ahorita en este momento como que hay muchas jugadoras consagradas justo porque estuvieron cuando no había liga y porque tienen recorrido en ligas de otros países y suelen ser como estas figuras que rompen el mercado para quienes pueden traerlas de vuelta a México, que se pueden dar el lujo de ofrecerles cambiar de equipo. Pero creo yo que en algún momento va a pasar que esas figuras, pues el factor edad va a cobrar, ¿no?, el crédito correspondiente, y va a haber otras que quizás su formación o su nacimiento fue genuinamente en la Liga MX Femenil. Entonces, mi idea romántica es que puede ser que quizá en algún momento estos equipos que le apuntan a la base, que sea de su propio club y de sus categorías inferiores, pues se encarguen de nutrir no nada más a su propio equipo, sino a otros que no le están prestando tanta atención, porque sí hay una brecha importante entre los equipos que pagan buenos sueldos y entre los equipos que, pues, hay jugadoras que no pueden ni comprarse zapatos cada que se les desgasta, ¿no?
No, sí, digo, es como en varonil, la diferencia es tremenda de repente de presupuestos entre los equipos. Entonces, para los equipos que no tienen ese presupuesto, pues el encontrar jugadoras y el nutrir el equipo es mucho más complicado de lo que se ve, porque estás buscando esa jugadora que nadie ha encontrado nunca, ya sabes, y que está por ahí, esa nueva Lich Cervantes que nadie ha conocido, esa es la que estás buscando. Pero es complicado y creo que muchos equipos empezarán a nutrir la liga, como dices, en 3, 4, 5 años van a nutrir con las futuras estrellas, porque ya habrán nacido también con la liga. Habrá quienes puedan salir también a otros equipos a Europa y puedan regresar después consagradas, que también es lo que buscas. Pero yo creo que sí, que al final habrá niñas, y sobre todo las que también se les empezó a dar mucha, mucha oportunidad cuando la liga comenzó, que eran pequeñas. Digo, Nati Mauleón es una de ellas. No es una jugadora, es una jugadora excelente, casi consagrada, pero la edad es 2003, creo. Habrá jugadoras que empezaron la liga que se empezarán a consagrar en un par de años. El problema, la verdad, es que muchas veces puedes como equipo apostar a eso y después ya no las puedes mantener porque reciben una oferta mucho mayor de otro equipo.
Qué fuertes declaraciones. Sí, y es que, o sea, yo lo veo, por ejemplo, el caso de Rayadas, que no tenía una estructura de fuerzas básicas y que apenas está haciendo visorías para poder tener pues su equipo en enero, ¿no? Pero ves el caso a lo mejor de Chivas, que dices, bueno, su capacidad económica está quizá por encima de muchos equipos, pero todavía no alcanza a tener esta capacidad, a lo mejor como las del norte, ¿no? Sin embargo, deciden invertir en una estructura formal para poder sacar esas joyas, ¿no? Que dices que están por ser descubiertas, y creo que también es válido y depende mucho de la filosofía del club. Sin embargo, creo que más allá de la filosofía, sigue siendo también un tema de voluntad, ¿no? De tener intención, de que pues, sí, voy a tener un equipo chido para cumplir la regla y sub-17 y se acabó, o me voy a preocupar genuinamente de que estas jugadoras sub-17 tengan las condiciones para que sí puedan dar este salto cuando yo necesite tener a jugadoras en la liga, o simplemente lo que mencionabas hace rato, ¿no? Darles las herramientas para que pues, si no se quieren dedicar a esto o no tienen cabida en el equipo, puedan tener otras alternativas, ¿no? Pero creo que, no sé, puede ser esas diferencias.
Claro, es al final un poquito el tema de, pues si lo tengo que hacer, lo hago bien.
Así es.
Porque ya lo tengo que hacer. O sea, digo, Chivas, equipos como Chivas o Atlas llevan invirtiendo en inferiores mucho tiempo, mucho antes de que fuera requerido. Chivas tenía equipo piloto desde antes. Y donde ha nutrido de muchas a muchas jugadoras, ¿sabes? Muchas que comenzaron en el pueblo empezaron ahí, en esos equipos pilotos.
Las tenemos checadas, claro que sí, le estamos llevando la pista.
Sí, te lo digo, y es interesantísimo, como dices, Chivas decide una estructura no solamente 17, ya tienen sub-13.
Así es.
Entonces van a empezar a nutrir su 17 y están sacando esas semillas y las están profesionalizando desde antes. La realidad también es que tienen un espacio donde tienen competencia continua, porque tienen a Tecos, porque tienen a Atlas, porque tienen toda una ciudad llena de equipos. Entonces las ponen a competir constantemente. Pero como dices, o sea, yo creo que si al final ya lo tienes que hacer, porque ya lo tienes que hacer, ya te lo exigió la liga, pues hacerlo bien. Hacerlo bien para que puedas nutrir a tu primer equipo, hacerlo bien, porque la realidad es que tienes ahí a 30, 25, 20 niñas de 17 años que quieren llegar a algún lado. Entonces tener esa responsabilidad ética y social de que tu paso por el equipo sea lo mejor posible. Se dediquen o no después a ser profesionales, pero que les des las herramientas, no nada más para ser buenas profesionales, pero para ser buenas personas y buenas profesionistas en un futuro, porque la realidad es que a los 17 años, 16 o 15, no sabes qué vas a hacer. Entonces, los clubes necesitan dar esas herramientas a estos equipos. Los entrenadores necesitan saber que son entrenadores todavía de formación. Entonces necesitan formar esas futuras jugadoras, pero esas futuras personas, te digo, para que en un futuro la liga crezca, pero también para que en un futuro sean empresarias o sean lo que tengan que ser.
Creo que también es parte de tomar esta responsabilidad, ¿no? Digo, últimamente escuchamos mucho de la diferencia que hay entre las jugadoras extranjeras que llegaron, sobre todo las que estudiaron en Estados Unidos, Angelina Hicks, Sarah Lueber, etcétera, que pues obviamente tienen un fondo físico y una formación diferente por la infraestructura que tenían, ¿no? En esos años formativos. Nosotros en nuestro país decimos, es que no estamos al nivel, pues no, pero tampoco te la puedes vivir diciendo, es que no estamos. ¿Cómo le hacemos para avanzar hacia una formación similar y para que este no sea un tema? ¿Crees que eventualmente se puede conseguir esa dinámica formativa de la que Estados Unidos se sienten como tan orgullosos?
Espero. Como dices, a ver, no puedes sentarte ahorita y decir, es que no compito y ya. Es con lo que tengo, ¿qué puedo hacer para competir? Lo más posible, con lo que hay. Creo que hay ciertos o muchos temas culturales que tendrían que cambiar para que eso pudiera pasar, porque es la realidad. La realidad es que también en Estados Unidos el tema competitivo es un tema cultural. Y el tema de inversión al deporte es un tema cultural, no lo ven como gasto, sino como inversión. Creo que podemos hacerlo, pero creo que ahí tendría que trabajar de la mano la liga con el sector amateur, con todo, ¿sabes? Hacer un equipo enorme con selecciones nacionales que lo hacen y sistemas de capacitación en el de cómo podemos llegar a hacer esto. Estas jugadoras extranjeras llegan aparte a revolucionar la liga, es la realidad, lo vimos con América ayer. Traen un nivel espectacular. Entonces, creo que lo podemos hacer, porque creo que sí hay las jugadoras para hacerlo. Pero creo que en temas culturales tenemos que cambiar ese chip a ser mucho más competitivas. Y te digo, y trabajar con lo que hay. O sea, yo no puedo esperar esto, ya sabes, un gimnasio de 250 metros cuadrados, y, porque quizá no lo tengo ahorita, pero ¿qué puedo hacer? No ponerlo como excusa, sino decir, ok, con lo que tengo, ¿cómo puedo competir lo mejor posible?
Ahora, la Liga Mexicana ha avanzado mucho en este tiempo, ¿no? Parte por lo que mencionas, ¿no? De tener pues, otras jugadoras que de pronto nos damos cuenta de lo que nos falta por lograr, pero también la competitividad que está generando. Ha mejorado muchísimo la Liga en temas de visibilidad, en transmisión de partidos, incluso en acuerdos comerciales, ¿no? Recientemente Tigres anunció pues, su alianza con Meta. Entonces, creo que en muchos puntos hay incluso mejores resultados que otras ligas que tienen más tiempo. ¿Cuál crees tú que ha sido como la clave para que este desarrollo haya sido tan rápido en algunos aspectos?
Totalmente. La liga ha avanzado, pero a pasos agigantados. O sea, se nos olvida que realmente tiene poco tiempo. Creo que el hecho de que ha utilizado las estructuras de varonil ha ayudado, a diferencia de otras ligas. ¿Por qué? Porque la realidad es que pues, todos los equipos varoniles ya tenían estructuras establecidas. En cuestión de ya sabían hacer todo. Ya tenían lugares de entrenamiento, ya tenían todo esto. Ahora, lo han ido modificando para ayudar al equipo femenil y cambiarlo. Pero tenían, ya sabes, toda una estructura de marketing. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Pues lo están modificando un poquito al femenil nada más. Creo que la liga ha hecho un gran esfuerzo en hacer las cosas muy bien, en exigir a los clubes ciertos temas, o pedirles, ya sabes, porque digo, al final de cuentas los clubes deciden en la liga. Pero les han hecho entender que es importante dar este paso. Creo que la FIFA apoya mucho a la liga porque están viendo el crecimiento que está teniendo y los equipos y muchos de los equipos están entendiendo que puede dar y que es un paso a seguir, que este proceso de equidad es una realidad en este momento, no a nivel México, a nivel mundial, y que el deporte a nivel femenino ya está vendiendo. Entonces, pues súbete al barco de una vez, ya sabes, no te subas cuando es demasiado tarde. Creo que las empresas están viendo que la realidad es que puede ser muy rentable. Pues la mitad de la población mexicana es mujer. Estás prácticamente publicitándote hacia otro mercado completamente distinto al varonil. Pero creo que la liga, te digo, lo ha hecho muy bien a nivel liga, a nivel Mariana, que sabe hacia dónde quiere ir. Y los clubes han entendido y han apoyado ese tema también. Te digo, al final empezó la liga como pues, la tenemos que tener, ya sabes. Pero sí se ha llevado esos pasos agigantados de, bueno, si tiene que estar, vamos a hacerla bien. Entonces, el hecho de que cada vez veamos más gente, el hecho de que la camiseta de Tigres femenil se haya vendido completamente, de que ya existan patrocinios solamente para el femenil, te habla de un avance, porque la realidad es que la meta de cada club es que pues, su equipo femenil sea autosuficiente y que genere recursos para poder mejorar. Esa es la meta de casi todos los equipos, pero es que es un chorro de cosas. Y además que somos un país muy futbolero. Hay temas que trabajar, como el de una semifinal a las 11 de la mañana, pero vamos, creo que vamos en muy buen camino y avanzando a pasos agigantados, te digo, mucho mejor que otras ligas que llevaban mucho más tiempo.
Así es, y fíjate que ahorita que mencionas el trabajo que se ha hecho en la liga, creo que a veces como que se nos olvida un poco el crédito, ¿no?, a Mariana Gutiérrez, porque debe ser dificilísimo estar al frente de una liga en la que los dueños de los clubes son varones, la mayoría, y que aparte de tener que hacerles entender que es un producto diferente el fútbol femenil y que por lo tanto necesitan cambiar varias cosas para poder tener estructuras favorables que haga que justo alcancen el objetivo que dices, ¿no?, de que sea su equipo sustentable. Y pensando en esa como dificultad, me regreso un poco a lo que hablábamos hace rato de cómo fue tu llegada a Puebla y cómo ha sido para ti en diferentes momentos de tu vida el proceso de estar en un entorno dominado por hombres, porque creo que a veces como mujeres nos someten a esta balanza entre aportar tu conocimiento y tener que probar que sabes. Porque no basta que sepamos, tenemos que probar que sabemos, ¿no? Entonces, ¿cómo ha sido para ti abordar esta parte? ¿Cómo has tomado este reto en tu día a día?
Sí. Es un reto enorme, porque la realidad es que el deporte en términos generales es... Hay más hombres. Te digo, Mariana, no es fácil lo que está haciendo. Nada fácil lo que está haciendo y nada fácil las decisiones que tiene que tomar. Porque te digo, no nada más es ella, son equipos y una liga, y o sea, hay mucho detrás, ya sabes. Pero creo que ella siempre tiene la convicción de que esto crezca y de que esto vale la pena. La verdad que digo, las pláticas que he tenido con ella, le tengo mucho, mucho respeto, mucho respeto. ¿Cómo lo tomo? Pues fíjate que de repente es complicadísimo, ¿no? Porque como dices, de repente tienes que demostrar que sabes. Tú imagínate, aparte, de repente, como entrenadora, a mí me pasaba mucho, donde jugando en amateur fui la única entrenadora en 5 años. Todos los demás eran equipos femeniles dirigidos por un hombre. O de repente llega el papá a querer hablar contigo y le tienes que mostrar al papá de tu alumna que sí sabes, que de verdad sabes. Porque llegan un poquito con ese tema de, pues sí sabrá o no. Entonces siempre constantemente tienes que demostrar que sabes y de repente tienes que elegir qué batallas pelear, ¿no? Porque tampoco te puedes echar a todo el mundo encima. En ese voy a pelear por todo esto aquí, tienes que aprender a trabajar en equipo, tienes que aprender de repente te tragas muchas, ¿eh? Muchos micromachismos y eso no los haces saber y de repente cuesta, porque pasa. O sea, de repente tienes días difíciles donde dices, respiras y dices... Poco a poco tengo que ir reeducando este tema, ¿sabes? Estamos en un proceso de reeducación. Pasa, pero al final pues es con convicción. Creo que cuando sabes y que cuando tienes una idea, la gente se empieza a dar cuenta, sean mujeres o hombres, cuando tienes los conocimientos, cuando tienes las bases para poder hablar de algo, es hacerlo saber. Y también cuando no lo sabes y cuando necesitas apoyarte de la gente a tu alrededor, es hacerlo honestamente, ¿sabes? Porque a todas las que están entrando, porque gracias a Dios empiezan a entrar muchas directoras deportivas, no llegas sabiendo qué hacer. Entonces estás también en ese proceso de aprendizaje con todo el club y con toda la gente de tu alrededor. Pero de repente es difícil, o sea, yo lo viví desde la maestría. En la maestría éramos 30 y eran 26 hombres y 4 mujeres. Simplemente intentar el que se deje ver en el ámbito laboral, el género que eres y se vea más solamente lo que sabes, ¿no? Y quién eres como persona.
Elegir las batallas. Esa es una frase muy poderosa, de ser inteligente, ser la que ve la película completa. Y creo que eso a veces necesitamos, ¿no? En este proceso justo de querer cambiar todo y entender que no puedes cambiar todo, ¿no? Y ya para cerrar esta tremenda charla, ¿hasta dónde crees que llegue la Liga MX Femenil?
Creo que va a llegar a ser una de las grandes ligas, ¿eh? Creo que puede competir a ser una de las grandes ligas. Lo tuiteé apenas, salieron las mejores 100 jugadoras del mundo y de verdad espero que pronto veamos jugadoras de la Liga MX ahí, que veamos jugadoras mexicanas en esa lista de las 100 mejores. Creo que está llegando también, porque creo que también selecciones nacionales está cambiando mucho su approach hacia el fútbol femenil, donde han tenido en este semestre o en este año los partidos que no habían tenido en muchos. Creo que vamos bien, creo que vamos a hacer, nos estamos consolidando como una de las ligas más importantes a nivel América, si no es que de las más, entre la Liga de Estados Unidos y nosotros, ahí se van entre las dos, en el top 2 de ligas a nivel América. Entonces creo que vamos continuando así, creo que los clubes lo van entendiendo, creo que los clubes cada vez van aceptando más el que también entren mujeres a la toma de decisiones, donde pueden ayudar al crecimiento. Creo que cada día más estas jugadoras consolidadas que terminarán su proceso de jugadoras llegarán como entrenadoras, llegarán como directoras deportivas, como fisios, como doctoras, como todo este tema para apoyar a la liga y hacerla crecer cada vez más. Pero yo creo que de verdad, o sea, en los 5 años que hemos avanzado o que hemos tenido la liga ha sido espectacular. Lo que falta a mí me hace ilusionarme mucho para ver qué es lo que viene. Creo que, como dices, hay pasos pequeños que todavía se pueden avanzar, pero creo que poco a poco van a ir pasando, porque pasa en todas las ligas. Digo, la liga americana iba a poner su final a las 9 de la mañana y nadie lo entiende. Entonces creo que en términos generales vamos a avanzar mucho y creo que esta liga va a proveer y va a crear grandes jugadoras que, te digo, espero que estén en el top 100 mundial muy pronto.
¿Hasta dónde crees que va a llegar nuestra selección nacional?
Tiene que estar en este mundial. O sea, no estar en este mundial sería un fracaso. Creo que van a estar. Y de ahí habrá que demostrar, ya sabes, lo que hemos avanzado. Todavía tienen tiempo, pero creo que me tocó y tuve la fortuna de ir al partido de Canadá apenas y vi una selección que le juega al tú a tú a un campeón olímpico, con jugadoras con mayor experiencia, y creo que ahí es donde la liga sí está mostrando que ya tiene una competencia mucho más dura, continua. Que eso faltaba. La realidad es que 3 o 4 jugaban profesional en Europa y el resto ya no estaba jugando o jugaban amateur, entonces era complicado. Ahora ya tiene una competencia más seria, ya tiene una competencia de todas las semanas y se está mostrando. Entonces yo creo que llegar al mundial y creo que y sueño con la segunda fase.
Qué fuerte. Pues esperemos que tengas voz de profeta en lo que nos acabas de compartir. De verdad te quiero agradecer por estar aquí, por aceptar esta charla y sobre todo por seguir sumando desde las trincheras en las que te ha tocado hacerlo para que no nada más el fútbol, sino nuestro entorno deportivo sea mejor. Ojalá que este camino recorrido te siga trayendo satisfacciones y por supuesto que tu trabajo siga abonando para poco a poco alcanzar pues esas condiciones equitativas para las futbolistas. Así que muchas gracias.
No, gracias a ti por la invitación y sí, seguiremos buscando que el fútbol femenil crezca, que la realidad es que por eso fue que entré a este ámbito, para buscar esta equidad, para buscar este trabajo y para que crezca, porque la realidad es que yo que lo jugué, adoro el fútbol femenil y creo que será la siguiente gran revolución del fútbol a nivel mundial.
Con esa frase nos despedimos. De verdad, una vez más, Marisa, muchas gracias. Qué placer poder platicar contigo.
Muchas gracias a ti y un saludo.
Espero que les haya gustado esta plática, que la hayan disfrutado igual o más que yo. De verdad que fue un placer platicar con Marisa, conocer sus puntos de vista y sobre todo la visión de alguien que estuvo dentro del ecosistema del fútbol femenil. Digo, lo sigue estando, pero tener una dirección deportiva te permite ver cosas que pues el promedio de la afición jamás va a poder observar. Y me quedo con algo que dijo sobre, más allá de quejarnos y de decir todavía no estamos en un punto como en el que quisiéramos estar, tenemos que empezar a voltear a ver qué podemos hacer con lo que tenemos. Así que, pues nada, ojalá que muy pronto los clubes tomen esa responsabilidad, mejoren las condiciones que tienen que mejorar y entiendan que el fútbol femenil puede ser redituable mientras tengas la visión y la voluntad para hacer todo lo que te lleve a ese momento. Pero bueno, vamos a pasar a los comerciales. Si ustedes todavía no me siguen, pueden hacerlo como Futbolera el 13 en lugar de la L y la E en todas las redes sociales y recuerden que su tía ya está en TikTok, así que vayan a seguirme por allá. Estaré subiendo highlights de los en vivo con la profe Brenda, cosas del podcast y todo lo que se generará de esta nueva sección de Pregúntale a la Doctora, donde estaré compartiendo información valiosa e invitando a personas expertas en diferentes temas sobre fútbol femenil para que nos compartan pues esa información que siempre hemos querido saber o que no nos hemos animado a preguntar y pues allá estaré poniendo lo más importante. Si quieren leer mis opiniones en tiempo real, pueden seguirme en Twitter como @Naim24 para sufrir y llorar conmigo mientras vemos los partidos y opinamos de la próxima gran final. Claro que sí. El próximo jueves nos vemos para el chisme futbolero con la profe Brenda Moller de Dale Vuelta para platicar justo de qué esperar de esta próxima final, la final Regia 5.0, nuestras predicciones. Y recuerde que si no puede conectarse en vivo y a todo color, puede ver el video el siguiente día en mi canal de YouTube. Así que suscríbanse y activen la campanita para que la plataforma les avise cuando esté disponible. Visiten futbolera.mx para que puedan leer todo el contenido que hay relacionado al fútbol femenil de nuestro país, de la liga inglesa, de la liga de Estados Unidos y reflexiones, resúmenes y todo lo que necesitan saber sobre este entorno que amamos. Recuerden que pueden escuchar el podcast en Spotify, Apple Podcasts y YouTube para que me sigan, dejen su reseña, califiquen el episodio con 5 estrellas y díganme qué les pareció. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo martes. Bye bye.